COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este lunes 2 de octubre a Mediodía Extremadura. Un lunes diferente, un lunes en el que, sea cual sea el rincón en el que te encuentres en nuestra región o allá donde nos escuches, si lo estás haciendo a través de la app de COPE o desde cope.es, seguro que también estás desazonado, preocupado por lo que está ocurriendo en Cataluña, lo que ocurrió ayer y lo que parece que va a ocurrir durante esta semana. ¿Qué debemos hacer? ¿Si se hizo bien o se hizo mal por parte del Estado español, por las cargas policiales? Hablar del papel de Puigdemont y del gobierno catalán con el circo que tienen montado en este país y en la región catalana. Es un tema de conversación sin duda recurrente en una jornada en la que incluso aquellos que no están muy duchos en la actualidad política o que en el bar o comiendo con la familia no solemos hablar de política, está claro que se ha metido este tema en nuestro día a día, la preocupación por nuestros paisanos y vecinos catalanes, a pesar de que muchos no nos consideran como tal. Nos vamos a ir enseguida a conectar con nuestra paisana extremeña, periodista, Nuria Collado, afincada en Barcelona, en Cataluña, que nos va a contar cómo se está viviendo a pie de calle, porque a nivel informativo ya te lo estamos contando en todos nuestros boletines y programas. Esto en un día en el que además estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Las Vegas. Esto es tremendo, el mundo está loco, completamente loco. Sea como fuera, a la una y media vamos a intentar hablar, por supuesto, de lo que nos preocupa, pero también intentar entretenerlos en Mediodía Extremadura a través de la FM Onda Media, porque son muchos los temas buenos, bonitos, que ocurren en Extremadura y que nosotros vamos a seguir, por supuesto, contándote cada día aquí en este programa. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Estar informado.
Pues los políticos extremeños valoran lo que está ocurriendo en Cataluña. Fabián Vázquez.
El Partido Socialista de Extremadura ha defendido la unidad de España y la defensa de la Constitución ante el desafío soberanista en Cataluña, y su portavoz Juan Antonio González ha defendido, atención, la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, es decir, la suspensión de la autonomía, si se declara unilateralmente la independencia de Cataluña. El Partido Popular también ha defendido la unidad de España sin fisuras y unidad con el gobierno central, independientemente de quién lo gobierne, para superar estos duros momentos. Además de defender, también Monago ha defendido la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que trataban de restaurar la legalidad ayer en Cataluña. Ciudadanos ha pedido que se convoque elecciones en aquella comunidad autónoma, pero elecciones de verdad, ha dicho, y no el fraude que se produjo ayer, porque aseguran que Puigdemont y Junqueras están desacreditados tras este desafío ilegal. Podemos en Extremadura, en cambio, habla de patada al Estado democrático por parte del Partido Popular con los disturbios ayer en Barcelona y en Cataluña, e insisten en que hay que echar a Rajoy de la Moncloa porque no tiene proyecto de país.
Seguimos pendientes del estado de salud del ganadero Victorino Martín.
El ganadero se encuentra muy grave después de haber sufrido este domingo un accidente cerebrovascular en su finca de Extremadura. Según publica su entorno a través de redes sociales, el veterano ganadero de 88 años, a pesar de la gravedad, se encuentra estable en su propia finca y hay que esperar a estas horas para ver la evolución de su estado de salud.
Por cierto, que ha muerto un hombre de 74 años al caer con su vehículo por un barranco en la localidad de Hinojal, en Cáceres. El suceso tuvo lugar ayer, en torno a las 9 menos 5, en la avenida Talabán. Recibieron esa llamada, el 112, de la salida de vía y la caída por este barranco del municipio. Como consecuencia del mismo, resultó herido con politraumatismo, atrapado dentro del vehículo su ocupante, que finalmente falleció en el hospital. En torno a las 3 menos 10 actualizamos toda la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora. Y en cuanto al tiempo, vaya veranillo de San Miguel. Más que veranillo, esto es julio, el julio de San Miguel, porque llevamos dos días, el de ayer y hoy, con temperaturas altas. Amanecemos en torno a los 20 grados y los termómetros van a superar los 33-34 grados a la sombra en muchos puntos de la región. Mar Gómez es nuestra meteoróloga del tiempo.es.
Bueno, pues vamos a pasar mucho calor, temperaturas más propias del verano que del otoño. Este lunes tenemos solo algunas nubes altas en el cielo y unas temperaturas incluso más altas que las que tuvimos ayer, sobre todo en la provincia de Cáceres. Hoy vamos a superar los 30 grados en toda la región y en algunas áreas vamos a rozar los 34 grados. Para los próximos días, hasta el fin de semana, seguiremos con bastante sol y con unas máximas que no bajarán de los 30 grados al viernes. Este día será cuando empecemos a notar que bajan un poquito los termómetros y para el fin de semana incluso podemos ver algunos cambios en el cielo, como mucho algunas nubes, porque de momento las lluvias siguen sin aparecer en Extremadura. Así que, de forma general, continuamos con ese sol, con esas temperaturas calurosas y sin esas ansiadas lluvias que esperamos en gran parte de España.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado. Puente aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Nuestra compañera periodista Nuria Collado, igual que todos los extremeños y catalanes, están viviendo unos días tremendos. Vamos hasta allí, en directo. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Bueno, supongo que lo que hemos vivido nosotros desde fuera ha tenido que verse multiplicado por mil, lo que habéis vivido ayer en esa jornada del 1 de octubre, que finalmente se produjo con muchísimos incidentes y altercados, y con una frase que ayer me contaste, Nuria, y que me quedó con la piel de gallina, ¿no? Se ha roto la convivencia y ayer se hizo más que evidente.
Totalmente, Paco. De hecho, la sensación, te hablo a nivel personal, ¿eh? No te estoy dando ninguna información objetiva. Ahora es totalmente subjetiva. La sensación, Paco, es de haber pasado una mala noche. Como cuando te levantas con mal cuerpo por haber pasado una mala noche.
Sí.
Esperando que todo fuera, que todo hubiera sido un mal sueño, pero desgraciadamente te levantas, ves la prensa y no lo es. Además, la sensación por la calle, obviamente, es de completa normalidad, pero ¿sabes esa calma chicha que hay antes de la tormenta?
Sí.
Esa es la sensación, por lo menos la mía, a nivel personal, que sí, que obviamente está todo normalizado, todo el mundo ha vuelto al trabajo, todo el mundo está haciendo sus quehaceres diarios, pero subyace esa sensación de incomodidad y esa sensación de incertidumbre de qué va a pasar ahora, qué va a pasar mañana. Todos los sindicatos están convocando la huelga general para mañana. Hoy, de hecho, están rondando por las redes un paro generalizado a las 12 en todos los puestos de trabajo. O sea, como verás, sí, efectivamente plena normalidad, pero normalidad relativa, porque todos estamos a la espera de que obviamente pues se den los acontecimientos que todos están deseando y todos esperan, y estamos un poco a la expectativa.
Independientemente de lo que todos sabemos, que a nivel informativo lo estamos contando, si nos gusta, ya que te tenemos allí, que vives allí, que tienes tu familia allí, saber cómo lo está viviendo el catalán de a pie, ¿no? Porque además, por los grupos de a redes sociales, todo, entiendo que allí será hasta diferente, ¿no? Va a haber una huelga general por parte de los sindicatos catalanes, pero estamos todos muy pendientes de esa declaración unilateral de independencia por parte del gobierno catalán, yo no sé si estás pensando, como extremeña, como catalana, ¿qué va a pasar con tu familia, con tu vida, con la convivencia a partir de ahora? Porque no sé si incertidumbre puede ser el calificativo ahora más apropiado.
Bueno, digamos que no es calificativo, sino eufemismo, por decirlo de forma correcta. La verdad es que más que incertidumbre es preocupación, en concreto en mi caso. Porque yo ya te digo siempre que me tengo por una persona informada, me tengo por una persona que yo creo que afortunadamente he viajado y tengo amigos de todos los colores, de todas las razas, y verdaderamente no he podido, entonces el famoso procés, en todo este proceso, no he podido encontrarme a nadie que objetivamente pueda informarme de las consecuencias que va a tener pues esta declaración unilateral de independencia que están esperando como agua de mayo y que se ha visto respaldada por la mayoría de lo que ellos denominan, bueno, la mayoría de catalanes, ¿no?, que han votado el sí en este referéndum. Paco, yo no sé qué va a pasar, no sé qué medidas va a tomar Europa, no sé qué medidas va a tomar España, no sé qué va a pasar a nivel práctico con los ciudadanos que somos españoles y que residimos en Cataluña, y que yo me siento prácticamente ya, el otro día echaba cuentas y llevaba tantos años fuera como había vivido en Extremadura, ¿no? Me siento tan de aquí como de allí, y la verdad que no tenemos ningún tipo de seguridad de que todo esto vaya a funcionar de alguna manera. Eso ya no te provoca incertidumbre, te provoca preocupación, ¿no? Además, yo tengo dos hijos y obviamente, al igual que he escuchado muchas veces el argumento de es que tienes que votar sí por el futuro de tus hijos, bueno, pues yo también me preocupo, ¿no?, por ese futuro de mis hijos, y verdaderamente a día de hoy, hora de ahora, no sé qué va a pasar.
La actuación de la Policía Nacional a pie de calle, ¿qué ha provocado? ¿Más unión, más partidarios del sí, más partidarios del gobierno, o ha generado más silencio? ¿Qué ha provocado en las calles esto?
No, no, al contrario, Paco, aquí ha habido muchísima más unión. De hecho, no sé con qué objetivo pues el señor Rajoy, o en este caso la justicia, hizo el mandato, bueno, obviamente de intentar frenar ese referéndum, pero lo que han creado ha sido lo que yo creo que son mártires. Creo que ha creado más unidad de la que había, creo que ha reforzado el enemigo común que era el gobierno español, y creo que, muy al contrario de ir en contra de la independencia, creo que aquí lo que ha hecho ha sido unificarla y unirla en contra del enemigo común, que ya lo era, pero esta vez como con más fuerza, digamos. Piensa, Paco, que aquí se ha conseguido lo que yo creo que se quería, que era la foto. Esa señora cogida, desgraciadamente, que yo obviamente estoy totalmente en contra, por sus cuatro extremidades, esa señora sangrando, ese niño a las puertas de un colegio, se ha conseguido la foto que se quería, que era pues mostrar al público internacional, bueno, pues en teoría, ¿no?, como llaman ellos al gobierno español, represores, opresores, etc., etc. Por tanto, él sí ya estaba ganado desde el principio, desde que se consiguieron estas imágenes. Entonces es un poco complicado volver atrás.
Si hacemos un... Esto ya es una opinión personal, que es complicado darla, ¿eh? Si hacemos un ejercicio de intentar separarnos un poco y verlo con la lejanía, esta situación tan dramática que se vivió ayer en algunos casos, está claro que aquí ha habido una falta de gestión de la situación, ¿no? Porque evidentemente se estaba haciendo una consulta ilegal, se estaba haciendo un proceso ilegal, pero que no se ha podido paralizar. La única manera que han tenido de paralizarla ha sido a través de la acción policial. Y eso, como bien dices tú, Nuria, al final consigue el objetivo de quien la ha liado esto, que está en su casa sentado, que son los políticos del gobierno catalán, que están en su casa sentado tranquilo, mientras que al ciudadano que han agitado, al ciudadano que ayer se enfrentó a la policía, hoy tiene herida, o hoy está en la cárcel, o hoy tiene todavía más rabia por la situación, mientras que el político está tranquilo en su sofá o en su despacho viendo cómo ha conseguido el objetivo que quería sin que a él le hubiese pasado absolutamente nada, cuando es realmente el verdadero culpable de esta ruptura de la convivencia en Cataluña. La clase
Totalmente.
Política,
Paco,
que no ha sabido gestionar esta situación a la altura del siglo XXI.
Yo, de hecho, Paco, siempre digo, y cuando me han preguntado sobre el tema, siempre he dicho que si estuviéramos haciendo un símil médico, esto ha sido un error de diagnóstico pleno. O sea, es decir, es como cuando no te diagnostican un constipado y de repente, al cabo de los 3 meses, obviamente, perdonadme el símil, pues apareces con una neumonía, ¿no?, con un constipado mal curado, que ya pues tiene difícil solución, o más difícil al menos que pues recetarte gelocatil y agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, perdonadme el símil, repito, pero sí que creo que ha sido así. Obviamente el pueblo catalán tiene unas necesidades, tiene un problema que, según ellos, es de raíz, es un problema histórico. Ahí no me voy a meter, Paco, ya sabes que soy bastante respetuosa para ese tema, pero lo que sí tiene que ver el gobierno es que si hay un problema en una parte de España, hay que oírla, al menos oírla. Luego ya podremos estar más a favor o más en contra. Y el problema es que, según cuentan pues los independentistas catalanes, según explican, no se les ha oído por activa y por pasiva, por tanto han optado, bueno, por esta opción, que saben que no es la más lógica, pero
eso tendría, muchas lecturas. Es que el gobierno,
totalmente, Paco, totalmente.
El gobierno catalán tampoco puede hacer de su capa un sallo y lo que...
Totalmente, si y cogerla y interpretar la ley como, obviamente,
claro,
como ellos quieran.
Es que es como ayer decían, desgraciadamente después hay muchos símiles muy injustos. Ayer decían que hacer el amor también es un derecho, pero forzar a hacer el amor se llama violación. Es decir, hay una cuestión clara, que es que hay que respetar la ley. Sobre la ley, la mesa, el parlamento, se pueden cambiar,
exacto,
las cosas. ¿Se pueden cambiar las cosas en un país? Pues claro que se pueden cambiar las cosas. Para eso los ciudadanos votan, para que nos representen, para que discutan, para que se sienten en las mesas, para que cambien las leyes,
exacto,
para que cambien la constitución, lo que haga falta. Pero evidentemente no puede hacer cada gobierno de su capa un sallo, hacer cosas ilegales y los otros enfrentarse de una manera constante sin gestión política, con lo bonita que es la palabra gestionar. Bueno, Nuria,
pues el problema, Paco, perdona que te corte, es que, claro, obviamente mayoritariamente ha sido el sí, porque había muchos ciudadanos catalanes que no se sentían llamados por este referéndum, que no tenía ningún tipo de legalidad ni ningún tipo de vinculación.
Claro.
Por
y,
tanto,
y
los
no,
resultados
y no,
son...
Y el no no vota.
No, obviamente, el no no vota, el no no ha hecho campaña, y encima hay una mayoría bastante silenciosa que, al no tener datos ni información, estamos a la espera de noticias, ¿no?, y de hechos. Así que, desgraciadamente, los datos, como siempre, se interpretan de la manera que al ganador mejor le viene. Y, como te digo, Paco, esperemos acontecimientos.
Nuria Collado, un beso. Estamos muy pendientes.
Se os quiere. Un besito. Chao.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bah, ¿cómo están las cosas? Bueno, cambiamos de tema y como todos los lunes tenemos una cita con nuestra María Jesús Palacio. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Oye, María Jesús, tenemos que convertir esta sección en fija, ¿eh? Porque está teniendo un éxito tremendo hablar de las especies invasoras, del plan Invasec que está llevando a cabo la Junta de Extremadura y lo bien que está funcionando entre la población, ¿eh?
Pues por mí estupendo, cuando queráis.
Bueno, vamos a hablar hoy, María Jesús, de cómo puede afectar los deportes náuticos o la pesca a la introducción de especies invasoras en nuestro territorio, en nuestro ecosistema. María Jesús, esto me llama mucho la atención, explícanos.
Sí, la verdad es que cuando empezamos a comentarlo con las personas, con algún pescador que nos encontramos, pues se sorprende, ¿no? O con algún piragüista o alguno que está con un pato, por ejemplo, que también los pescadores van con esto que se llaman patos, y es que no son conscientes que en las artes de pesca o que en las embarcaciones pues pueden ir adherido especies invasoras. ¿Cómo? Pues por ejemplo, un mejillón cebra. Una persona está haciendo una actividad náutica en la cuenca del Ebro. En la cuenca del Ebro hay mejillón cebra. Se te puede quedar adherido un mejilloncito pequeñito, bien en el casco o bien en la larva metida dentro del agua y del lastre del motor. Entonces, claro, y dice, venga, pues yo me voy a Extremadura y voy a participar en una regata o voy a estar con mi lancha motora por este embalse, y en Extremadura, ni en los embalses del Tajo, ni en el río Tajo, ni en el río Guadiana, ni en los embalses del Guadiana, hay mejillón cebra. Y el mejillón cebra es una de las especies que más dinero, más de 100 millones de euros que lleva invertida la Confederación del Ebro para su erradicación.
Madre mía.
Y todavía no han sido capaces de eliminarlo. Entonces, bueno, pues hay una serie de recomendaciones y de advertencias que nosotros siempre le decimos a los agricultores o ganaderos, o que a veces utilizan algún tipo de embalse para, o algún tipo de embalse que tiene, o de charquitas para hacer algún tipo de manipulación, pues le decimos que con unas cuantas gotitas de agua de lejía todo queda eliminado de su de especies invasoras, horas para que no afecten a sus cultivos. Pero igual lo podemos decir para los deportistas, igual que le decimos a los agricultores o a los ganaderos, se lo podemos decir a los deportistas, claro, o a los pescadores o a los que hagan algún otro deporte náutico, por ejemplo. Siempre, siempre, siempre tendrían que desinfectar su embarcación, y en todos los embalses suelen ver lo que se llaman puntos de desinfección o puntos limpios, que a temperaturas muy, muy calientes de 60 grados centímetros, grados centígrados, pues tú puedes dar con mucha presión a tu embarcación para limpiarla. Pero luego también, si no tienes eso, pues por lo menos con lo que decimos, con lejía normal de esta casera, pues 20 gotitas que tú metas en un litro de agua, por cada litro de agua, pues te puedes hacer una desinfección de todos los aparejos de pesca, los cubos, las botas de esta que tenemos todo de agua, o los trajes de neopreno, o no sé, algún otro material que vayamos a tener, ¿no? Es muy importante también los neumáticos, porque cuando tú vas de un lado a otro, en los neumáticos parece que no, pero como son muy porosos, pues también se pueden adherir larvas, porque claro, hay veces que para entrar tu embarcación en el agua metes un poquito la rueda, y ahí en los neumáticos es donde se han transmitido y donde se han transportado muchas especies exóticas e invasoras.
Bueno, le decimos a los oyentes de la cadena COPE que pueden ampliar toda esta información en vuestra página web. María Jesús, tenemos que seguir, pero te agradecemos un lunes más este microespacio sobre el proyecto Invasec del que estamos tan implicados. Hablamos el lunes que viene, María Jesús.
Claro que sí. Un abrazo a todos.
Proyecto Life Invasec, Junta de Extremadura.
Pues seguimos y vamos a hablar precisamente de plantas invasoras, porque la plataforma Salvar el Guadiana se quiere reunir con la Fiscalía para atención, pedir si habría alguna responsabilidad por parte de las administraciones públicas por cómo está nuestro ecosistema más cercano, sí, el del Guadiana, el que tanto tiempo hemos hablado aquí, con los problemas del camalote, con tantos problemas que han perjudicado tantos agricultores. Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Yo ya soy casi la corresponsal del Guadiana. Mira, pues ya sabemos que la reunión que va a mantener la plataforma con la Fiscalía de Medio Ambiente se va a producir este jueves día 5 a las 10 de la mañana. ¿Y llegan a la Fiscalía por qué? Pues porque dicen que las administraciones están sordas, que llaman a sus puertas y que no se hace apenas nada, que la desidia es generalizada entre todas las administraciones. Y según me ha contado la presidenta de la plataforma, son varios asuntos que van a poner sobre la mesa. Por ejemplo, lo que acabas de comentar, el uso del dinero para luchar contra el camalote. ¿Quieren saber el destino de ese dinero? Vamos a escuchar a la presidenta, que es Corín Martínez.
Desconocemos el motivo, ¿por qué están sordos? Entonces, para no entrar dentro de un círculo y una dinámica de especulaciones y de hipótesis, pues queremos derivarlo, bueno, pues a Fiscalía. Queremos que se justifiquen esas partidas presupuestarias.
Gracias, Julia Sancho. Un beso.
Un beso, Paco. Adiós.
Y nos vamos hasta COPE Badajoz, porque todo está preparado para ese trofeo ibérico de fútbol que va a enfrentar al Badajoz frente, valga la redundancia, al Alavés. José Luis Lorido, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El Club Deportivo Alavés, que visitará Badajoz el próximo miércoles a partir de las 8:30 de la tarde, ese trofeo ibérico en su 23ª edición, un trofeo con relumbrón que tienen en sus vitrinas, pues entre otros equipos, el Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona. Es sin duda un prestigioso torneo que es bastante difícil, como nos confesaba el vicepresidente del club blanquinegro, Cholo, Santiago Martínez. Es bastante difícil conseguir equipos de primera que puedan venir a la capital pacense, y en especial en estas fechas.
Hacer también mucho hincapié a la dificultad que tenemos para traer un equipo de primera división, de primer nivel. Sabemos lo apretadas que están las agendas de estos equipos, y a veces pues traer un equipo a Extremadura, inclusive ya si se nos juntan dificultades logísticas, pues también es difícil, y quiero reseñar ese gran esfuerzo.
El Alavés en el trofeo ibérico, estaremos muy pendientes. Y que
Paco, solamente una cosita.
Corre, José Luis.
Parte de la recaudación irá a parar a estudiar la enfermedad de Adán Fariña, un niño pacense que padece una enfermedad rara, y también se venderán las entradas en Puebla de Obando, la localidad natal de Pacheco, el portero del Alavés, y en Burguillo, la localidad natal de Burgui.
Lo contaremos en informativos. Gracias, José Luis. Adiós. Y nos vamos hasta Mérida, donde están nominados los artesanos de terracota para uno de los premios nacionales de artesanía. Ha hablado con ellos Celia Lafuente. Hola, Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y además está entre los 10 primeros, entre los 3 primeros clasificados, Paco, con su obra, que además se conoce ya por toda Extremadura, Arfatún, es la cara de la Venus, además una colección de 15 esculturas diferentes, una de ellas que gusta mucho, Elocuencia, donde lleva escrita 15 palabras, las 15 palabras más bonitas del castellano. Vamos a escucharlo.
Bueno, estamos ahí ya de los nervios, porque el próximo día 10 se celebra la gala de los premios nacionales de artesanía y diseño. Son unos premios a nivel nacional que los organiza la EOI junto con el Ministerio de Industria, y entre 80 candidaturas nacionales pues estamos Terracota con Samuel López Lago.
No paran de recibir premios, ¿eh, Celia?
No paran, además están muy contentos, bueno, pues con esa promoción que han tenido con la escultura del Stone, que el Stone ha regalado a los artistas que han pasado por esta edición. Y por supuesto, eso es una promoción, como nos han contado, impresionante, porque es internacional.
El Stone and Music Festival, que acabó este pasado sábado con Sabina. Gracias, Celia.
Adiós, Paco, un abrazo.
Y de Mérida nos vamos a la capital cacereña. En Cáceres han presentado los actos del mes del mayor, que se presentaron la semana pasada en Badajoz. Hoy hemos conocido los de Cáceres. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Paco. Pues comienzan este mismo jueves con un homenaje a un centenario de la ciudad, en este caso centenaria. Se llama Beatriz Palomino y en julio cumplió 100 años. Además de Beatriz, Paco, se van a realizar también en este mes homenajes a los 10 matrimonios que más llevan casados en la ciudad. Hay uno que lleva 60. Ahí es nada, ya nos contarán cuál es el secreto.
¿Sí?
Se celebrará también un pleno del mayor y una gala homenaje con actuaciones en el Gran Teatro, pero sin duda lo más esperado va a ser una convivencia que va a tener lugar el 21 en el pabellón Serrano Macayo, con verbena, migas con huevos, chocolate y muchos juegos y diversión. Nos lo ha contado Marisa Calderas, la concejala de Asuntos Sociales.
Se hacen concursos de tortilla, comparten en ese día de convivencia sus comidas y sus vinos, que a ellos también les encanta el vino y se lo llevan, ¿no? Este año será la orquesta Bolero también la que va a hacer el baile de los mayores, y se hará pues los juegos de la rana, el juego del parchís.
Lo ampliamos en los informativos de Cáceres de 2:20. Gracias, Miriam.
Adiós, Paco.
Y en deportes, en segunda vez el partido de la jornada, en el primer derbi extremeño de la temporada, Badajoz y Villanovense empataron a 1 en el nuevo vivero. Mismo resultado para el Mérida en su visita al Real Murcia. El Extremadura fue el que sumó los 3 puntos tras ganar en casa 1-0 al Granada B. En tercera, Extremadura B 1, Don Benito 2, Cacereño 1, Plasencia 0, Calamonte 3, Arroyo 1, Castuera 1, Olivenza 0, Azuaga 1, Valdivia 0, Moralo 4, Montijo 1, Jerez 4, Amanecer 1, Santa Amalia 0, Ceuchal 3, Diocesano 0, Trujillo 1 y Coria 1, Pueblo Nuevo 1. Deportes, información, entretenimiento, esto es el programa líder de Extremadura. 92.000 oyentes diario y mañana a la 1:05 volvemos a escucharnos.
Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad.